giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Il tempo che è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora, difendo la città. E mi sa chi su una caccia voglio. E mi sa chi su una canterò di più. La luce sta città sui look ricchiato. È nata manaiata verso il cielo azzurro. E tu già sai che sa comincia con una rati. La roba so continua con un coro stati. Cagnetta cosa tranne che sostena mai. Su cora che ti aspetta per tutta la settimana. Un giorno all'improvviso ti innamorai di te. Il cuore mi batteva. Sembra lontano, era sto sole. A roba si fatica fuori, tu ricordo tuo colore. O faccia sempre pa' bandiera, si porna vaga fiera. Si oggi è come ieri, ma fai scorte problema. E noi state in una terra cagagna. Una risata e non con la domenica. Mentalità e stivo ad una cafamma. E dalla curva si alzerà. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva. Del Vesuvio, forse un giorno esploderà. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Il tempo che è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora, difendo la città. Ale, ale, ale.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias a la Sociedad Antalighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y esta tarde vamos a tener un programa especial. Ya tenemos aquí nuestros invitados de hoy. El día de hoy vamos a estar en compañía de nuestro amigo Alejandro Pasquel. Él es experto de fútbol, hincha del Napoli. Y tenemos a Fabio Fusi, que es el director de la Sociedad Antalighieri de Quito y además es napoletano, hincha del Napoli. Y el día de hoy vamos a hablar del... la noticia italiana de estos últimos días, que es el Scudetto, el campeonato ganado meritadamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Meritadamente. Meritoriamente, perdón. Meritoriamente por el Napoli. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Pasquel. Gracias, Alejandro, por estar aquí.
Yo creo que usted debió haber... Aló, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Yo creo que usted debió primero comenzado diciendo felicitaciones.
Obviamente.
Nunca dijo felicitaciones. ¿Le duele ¿Cómo? Todavía
felicitaciones? No. Yo no he felicitado quiso. Afuera de micrófonos de felicitación. No, la primera cosa.
Va a estar caliente. Va a estar caliente este programa, ¿no? Creo que debió haber comenzado por eso y diciendo que usted es un hincha de la Juventus que ha sido... todo el tiempo el peor equipo del mundo y que por culpa de ustedes es que no existe otro tipo de fútbol en Europa. Eso es lo primero que debo haber dicho.
Lo que pasa es que para llegar a eso tendríamos que explicar algunas cosas, tanto del Napoli que de la Juve. Por eso estamos aquí, vamos a tratar a ver si en una hora vamos a alcanzar a lograr explicar. Tenemos Fabio Fusi. Hola Fabio, gracias por estar aquí.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes Fede, buenas tardes Alejandro. Ya empezó caliente el programa.
Ambos felices. Yo ya sabía que este iba a ser un programa.
Pero, ¿sabes qué dijo alguien algo obviamente de broma, pero que tiene su trasfondo real, porque en mi comunidad italiana he tenido muy pocas felicitaciones, ¿sabes? Y sobre todo, imagínate, con todos mis queridos profesores italianos, ¿no? Me han dicho claramente, no, yo no soy...
Italiano, soy napolitano.
No, no soy sportivo.
Te han dicho así todavía.
Sí, entonces le duele a mucha
gente. Pero todos
gente.
Con la camiseta del Juve, estoy seguro.
No, desgraciadamente no, tampoco
así. Lo que pasa es que, a ver, no es que los hinchas adversarios sean solo los de la Juventus, ¿no? O sea, más bien... Bueno, después vamos a hablar de aquello. Lo que pasa es que hay que decir que el Scudetto, es decir, el campeonato ganado por el Napoli, tiene connotaciones obviamente deportivas, ¿no es cierto? Futbolística, ha demostrado de ser el equipo mejor, ¿no?, de este año. Hay también, ¿cómo
sociales
se puede decir?
Culturales.
¿Cómo?
Sociales.
Exactamente, exactamente. Entonces... Es una hazaña obviamente deportiva y futbolística, pero también tiene connotaciones, como decías tú, culturales y sociales adentro de lo que es la cultura italiana. O sea, es decir, antes de ir a lo futbolístico prettamente, o sea, se me ocurre preguntarle a Fabio, ¿qué significa ser napoletano adentro de Italia, por ejemplo?
Ya, la tomamos desde lejos.
Sí,
el programa dura.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Casi a decir lo que puede.
Ese es el problema. Sí.
El resto.
Bueno, voy a tratar de resumirlo porque necesitaríamos algunos programas,
sí,
¿no?, para
contar
el sentido de pertenencia.
Te puedo, yo que no soy napoletano, más bien que yo que soy del norte, te puedo resumir, digamos, mi versión. Después tú la vas agrandando, añadiendo cosas, ¿no? Digamos, por lo menos hasta la época de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, Napoli era una de las capitales del Mediterráneo, ¿no? Capitales culturales y económicas, ¿no?
¿En algún momento fue capital papal?
Napoli tenía la residencia de verano de Napoli, ¿no?
Nunca el Vaticano.
Nunca el Vaticano.
No. Okay. Pero el Papa creo que se iba de vacaciones. Alguna
sí,
residencia.
En realidad las vacaciones empezaron con los antiguos romanos desde
Bueno, eso sí, claro. O sea, los emperadores, ya los emperadores,
muchas residencias de Augusto, de emperadores romanos ahí en Nápoles, la famosa Grotta Azzurra, donde cerca estaba la residencia de Augusto. Sí, la historia
digamos
muy
que,
larga.
Sí, digamos que podemos decir, no sé si decir el máximo esplendor, digamos, Napoli, imaginemos entonces siglo XVIII, la Ilustración, Napoli era una de las capitales europeas, digamos. No, oficialmente no era la capital de Italia, además Italia no existía todavía como Estado,
Italia,
como reino, entonces, pero era una de las
ciudades
importantes del Mediterráneo y sobre todo culturales, ¿no? Económicas y culturales. Tanto que las primeras canciones, yo lo he dicho muchas veces aquí en nuestro programa, las primeras canciones en formato canción son canciones napoletanas. Hemos escuchado aquí en versiones de Roberto Muro, etc. Llegó la unidad de Italia, ¿no? Aquí ya solo por la cuestión histórica deberíamos tener días para
así
hablar
es,
del
es.
Desarrollo
porque
de la unidad de Italia.
Porque además de eso, recordarse que fue parte de España un tiempo, después pasó de nuevo parte de Francia.
Ahora, la cuestión es que a raíz de la unidad de Italia, que se dio en 1861, digamos, Italia, que antes era una península, un estado fragmentado, se unifica. Bien establecida la familia real Saboya de Torino, ¿no? Como
príncipes, reyes y monarcas.
Y monarcas, y empieza la historia del país que tenemos hasta ahora. Empieza como monarquía, después llegaron las guerras mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia vuelve a ser una república, etc. Pero Napoli, en todo este, en toda esta trayectoria, fue perdiendo. Más que perdiéndole fue saqueada un poco, ¿no? Desde el punto de, no solo económico, sino también culturalmente.
Cultural y social, claro.
Culturalmente. Tanto que, por ejemplo, yo puedo decir, en otras partes de Italia los napoletanos son vistos un poco como...
¿Con desprecio?
No tanto con desprecio, porque suena feo, pero de pronto el estereotipo que acompaña un poco a las personas de Nápoles son que hay que tener cuidado con esas personas. De pronto, porque pueden estafar, más o menos de pronto, como algunos sitios de aquí, como Guayaquil, por ejemplo.
O sea, ¿no? Son más vividos que los otros. Eso sería, ¿no es cierto? Son vividos.
O sea, a las personas de Nápoles no le engañas, ¿no? Son ellos que te engañan.
Son los que
eso
te
engañan. Es un poco el estereotipo, ¿no? Que a nivel de...
De la cultura italiana, pero la tienen.
Sí, 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 claro. Entonces, digamos, teniendo una victoria tan significativa como el campeonato italiano, ¿no? Dentro del corazón de las personas de Nápoles como hinchas no está solo el aspecto futbolístico y deportivo.
Yo
decir,
creo que es una derrota social, una victoria social, perdón.
También puede
una
ser.
Una victoria social,
pero,
completamente.
Pero solo las personas de Nápoles pueden, ¿no? Tratar de transmitirnos, ¿no? Lo que realmente significa dentro de la cultura italiana que, ¿no?
Fabio. Sí, sí, estamos abarcando muchos temas y
es complejo, es complejo.
Les escuchaba callado para ver hasta dónde querían llegar, a dónde querían ir. Y sí, resumiendo de forma muy rápida la historia de Napoli, ¿no? Que primer nombre era de la sirena de Ulisse Partenope. Entonces hablamos de una origen griega antes que romana. Entonces,
de hecho, Napoli es neo. ¿Cómo es?
Esto ya es el segundo nombre de la ciudad, del
primer
nombre,
claro,
de la ciudad de Napoli, que se refiere también a un punto geográfico, a Megaride, a la roca de Megaride, viene de la sirena Partenope, que
de la mitología griega.
De la mitología, sí, griega. Entonces la origen de mi ciudad viene de la antigua Grecia y después fue Neápolis, nueva ciudad con los romanos,
claro,
¿no?
Nápoles viene de Neápolis.
Claro, claro. Y llegando, claro, antes de la unidad de Italia, era así, junto con Manchester, podemos decir, las principales ciudades
de Europa,
de Europa, porque tenía por primera vez en Europa una alcantarillado. Fue la primera ferrovía, se hizo en Nápoles. No sé si saben, y ahí fue acompañada hasta de una canción, ¿no? Después hubo Funiculi Funicula. Entonces, las excelencias que tenemos en Nápoles han sido y son muchas.
Históricas.
Que van, claro, desde artística el aspecto también musical. La canción más reconocida italiana en el mundo es O Sole Mio, es una canción napolitana.
Entonces, yo ahí va la pregunta. ¿Qué se creen tantos caballeros del norte si todos salen del sur?
El tema, mira, yo necesito conciliar porque, claro, ahora obviamente no hay que
hay que ser regionalista.
Pero si esos son los regionalistas de contra Dios.
Las rivalidades, además también por el rol que uno lleva.
Tiene que ser más parco. ¿No?
Claro, tenemos un idioma, ¿no? Que difundimos con la Dante, que nos une y que nos representa. Claro que es muy interesante ver todas esas diferencias que nos enriquecen.
Claro.
Y en un tiempo donde se ocultan, ¿no? En un mundo global donde un poco esas diferencias se están tapando, es bueno subrayarlas, ¿no? Pero para sumar, no para restar o para tener conflictos. Entonces, claro, ser napoletano en estos tiempos significa tener un alma donde la música tiene un rol fundamental, donde hay una forma de relacionarse, ¿no? Porque las diferencias en Italia culturales se hacen mucho a esto, ¿no? Cómo relacionarse de forma extrovertida, de forma directa.
Con un lenguaje distinto, eso es lo que vio. El napolitano tiene un lenguaje distinto a todo italiano.
Se puede decir, resumiendo un poco, que los estereotipos que tienen los extranjeros al exterior son un poco los estereotipos del sur de Italia y del napoletano. El tema de gritar, de hablar con voz alta,
de mover las manos,
de mover, de que,
sí, tener los gestos. Son temas muy arraigados en el sur.
Más que en el norte.
Más que en el norte, claro. Y la comida, tener. Y un idioma también, un idioma que ha sido reconocido por el UNESCO, ¿no? En los últimos años, así que.
Un dialecto más que un idioma.
Claro, un dialecto que ha sido definido idioma.
Como idioma,
por el UNESCO. Entonces, sí, sí, resaltamos estas diferencias en un plan enriquecedor, ¿no?
¿Cuánto tiempo fueron las fiestas en Nápoles, Fabio, por este triunfo?
No te puedo contestar porque todavía no acaban.
Todavía no acaban. Entonces, seguimos en las fiestas.
Entonces, claro. El sentimiento, claro, la efusividad del napolitano es tan grande que, bueno, como ustedes dijeron justamente, ha sido una victoria social. En muchos aspectos que prácticamente ustedes nombraron. No necesito yo repetir porque es así. Y entonces, más allá que un tema futbolístico, ha sido un tema cultural, social, económico, ¿no? Porque la victoria dello Scudetto, sin la E, así le hacemos un poco de publicidad dall'italiano y alla Dante que diffonde italiano aquí en Quito, la victoria dello Scudetto es una victoria de la buena administración, es una victoria, es un éxito para el fútbol italiano y mundial, es una clase... lo dico in italiano, è una lezione per il sistema, per il sistema di calcio, perché con questo subrayamos che non solo con la plata e con il vil denaro se logran las victorias. Entonces, por eso yo quiero decir a todas las personas, a los ecuatorianos que nos escuchan, que esa victoria del Napoli es mucho más allá. Tratamos de ver las cosas con un poco más de profundidad, ¿no? Porque es muy fácil decir, chuta, 33 años que no ganan un campeonato. Chicos, vamos estudiando, analizando la historia, la cultura.
Pero han sido 33 años que no ganamos, pero los últimos 7 estuvimos ahí, estuvimos ahí. Entonces... Totalmente. Es mucho más meritorio el asunto porque hemos estado buscando
Alejo, ¿no? Ahora sí, cuéntanos. O sea, a nivel futbolístico, totalmente meritorio.
Creo que se merece, ¿no? Sí, completamente meritorio. Lo del Napoli fue brutal todo el año.
O sea, este año no, así, además, no hubo rivales en Italia.
Exactamente.
¿No?
Además de eso, muy constante en sus victorias. O sea, hubo un tiempo que hizo 6-7 victorias al hilo. Eso es dificilísimo. Para cualquier equipo en cualquier parte del mundo, es dificilísimo ganar 7 veces seguidas.
A mí me queda también en Europa, podía ser.
Sí, debíamos. Es lo que conversábamos también un poco. Yo creo que ahí sí nos costó el un poco el tener, el saborear ya esa victoria, ese campeonato, nos hizo no mirar cómo teníamos que jugar.
¿Quitó las concentración, otras
cosas?
¿Crees?
No mirar cómo teníamos que jugar las otras cosas. Los planetas tampoco se unieron para nosotros. Hubieron 3 o 4 cosas.
Los árbitros no tampoco, ¿no?
Bueno, eso es un poco más la plata de la Juve metiéndose por ahí que las estrellas. Pero
si no le dan el ¿cómo es? El penal al Napoli contra el Milan. No es culpa de la Juve,
¿no? ¿Cómo no va a ser culpa de la Juve? Ese árbitro estaba blanco y negro, pero enterito. No, no me iban a decir que no. Es que es un poco el asunto, no es solamente la Juve, porque se puede decir la Juve, y eso también es lo que tienen que interpretar un poco quienes nos escuchan. La Juve es sinónimo de poder, es igual que el Milan, es sinónimo de ser el poder, ser el dueño, ser el presidente del país, por poco, para tener un equipo. Entonces es la representatividad del poder hacia la constancia, el haber trabajado desde abajo, el venirla buscando... Es completamente algo sociocultural la victoria, completamente algo sociocultural. Que además de eso le pone al sur, yo diría, o regresas a ver al sur. En un momento en que el mundo entero necesitaba regresar a ver a otros lugares, donde se han cambiado las ideas de líderes, donde se han cambiado las ideas de... La misma pandemia cambió todas las ideas de lo que es socioculturalmente el mundo. Entonces había que regresar a ver un lado, y yo creo que en eso Napoli, o por lo menos el equipo, está dándole la imagen que quería a la ciudad. Una ciudad que es completamente distinta y a la vez representa a Italia, que es un poco lo que creo que es.
Estamos aquí en esta tarde, son las 3 de la tarde con 26 minutos de hoy, es martes 9 de mayo. Estamos con Alejandro Pasquel y Fabio Fusi, estamos conversando y celebrando campeonato
aunque
ganado.
Usted no se le ve tan contento por este campeonato, pero estamos celebrando.
Todavía no termina, ¿no? Todavía no termina. Digamos que estamos celebrando en esta tarde con nuestros amigos de Nápoles. Nos unimos a sus festejos. Todavía tenemos que ver qué pasa con las copas. Vamos a ver, ¿no? Todavía hay cosas que pueden pasar. Capaz que de aquí un 2-3 semanas estaremos aquí nuevamente hablando de otros equipos, ¿no? A ver, vamos con algo de música, Angie. Habíamos preparado, hemos entrado con la canción de Clementino, Un giorno all'improvviso. Hoy hemos preparado, obviamente, un repertorio totalmente napoletano. Vamos con Francesco Lettieri, ¿sí? Y una canción que es O cuore non te ne padrone.
Liberato. Lettieri ha fatto il video.
Liberato. Perfecto, Liberato. Vamos con esta canción aquí en Alto Gradimento y volvemos.
Questa canzone è uscita.
La tarde, 31 minutos, seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a la Sociedad Antealighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero recordar a todas las personas que nos miran y que nos escuchan y que de pronto estén interesadas en aprender el idioma italiano o de todas maneras estén interesadas en acercarse a lo que es Italia y su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales. La encuentran como Dante Quito tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Dante Quito. Pueden visitar... Alejo, bye.
Déjeme hacerle una recomendación a las personas que quieran ir a la Dante. Yo les recomiendo que vayan, que no cojan virtual. Es mi recomendación. Yo creo que es un idioma que se aprende más estando que en forma virtual.
Alejo es uno de nuestros exalumnos, entonces habla por experiencia directa.
Sí, por experiencia.
Gracias, Alejo.
Y estuve justamente en las dos modalidades porque me topó un poco la pandemia.
Exacto.
Y creo que es mucho más lindo.
Claro que sí. Pueden visitar también el canal YouTube. En este caso tienen que digitar Sociedad Dante Alighieri Quito. Pueden visitar también la página web, que es www.dantequito.com, o comunicarse directamente al número celular 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y aprovechen que seguimos con promociones. Y nosotros seguimos aquí conversando en esta tarde con Alejo Pasquel y Fabio Fusi. Ellos son dos amigos hinchas de Napoli y vinieron a compartir,
a refregarte en la cara el campeonato.
Sí. Sí, yo soy hincha de la Juve. Yo soy hincha de la Juve y todos los que miran Alto Gradimento lo saben, y saben que en estos últimos tiempos ha significado un poco de sufrimiento, sobre todo cuando vienen amigos de otros equipos, pero no importa, nosotros tenemos hombros anchos y aguantamos sin problemas.
Pero para ser correctos y honestos, Federico es de los hinchas Sportivo.
Ah, Sportivo.
Sí, fue uno de los muy pocos que sí se felicitaron.
Ah, sí,
conmigo,
sí, felicito a
ella. Por la ganancia del
bueno,
Napoli,
hay que decir que también con un mínimo de conciencia, después de lo que sucedió en 2006 con la Juve, uno tiene que adaptarse a la realidad.
Pero cuéntenos un poco de eso para que la gente sepa de qué está hablando.
De eso vamos a hablar de pronto en otro programa.
Pero es importantísimo porque al final es el porqué de todo esto, ¿no? La historia de Italia un poco
parte
también,
¿no? Parte de. Alejo, dime una cosa. ¿Tú crees que se puede abrir un ciclo del Napoli?
¿Hoy? O sea, yo creo que ya se abrió. Este es más, yo creo que esto es cerrar el ciclo. Esto es del premio a 6 o 7 años de haber buscado y buscado.
Ahora tenemos que apuntar a otros campeonatos y a otras copas.
Es muy duro y es muy difícil. Y peor aún si hay equipos como la misma Juve que vienen y te quieren desmantelar en la primera semana del campeonato al equipo. No se acaba el campeonato, Fabio. Ya se quiere llevar a medio equipo.
Lo estábamos hablando. Alejandro vino con mucha fuerza. Me encanta.
¿A quién se quiere llevar?
La actitud de Alejandro.
Pero solo es que la verdad, hermano.
Eso es lo que hablábamos antes.
Solo
¿no?
director sportivo.
Que el director sportivo es, digamos, quien fue parte importante de ese milagro, porque hablando futbolísticamente, el Napoli el año pasado pasado vendió el capitán, su vice capitán Insigne, Koulibaly, Fabián Ruiz al Paris Saint Germain, vendió
su mejor jugador, Fabián Ruiz,
todos
mejor jugador.
Su más grande goleador, que es Mertens, que fue Mertens. Así que el año pasado el Napoli vendió a todos, y este año al Napoli no le daban
ni un dólar
uh-huh. para la victoria del campeonato. Uh-huh. Y hay que ser honestos, hasta los mismos hinchas napoletanos no creían en este milagro deportivo, que repito es un ejemplo de ética y moral
relacionado
al tema de, sí, pero indudable. Terminando con el tema de los balances, y de italiano decimos el monte ingaggi. El Napoli es el quinto facturado italiano y quinto monte ingaggi, son los sueldos de los futbolistas de Italia. Entonces, insisto, esto es un punto importante en un sistema donde manda el dinero. Después de esto, claramente, como decías, el entrenador. Entonces, después de Giuntoli, que la Juventus, como decía Alejandro, ya mismo lo quiere comprar, es muy probable que se lo lleve.
Yo creo que ya está ya.
Se habla de esto, sí, se hablaba ya que está hecho. Entonces, Alejandro viene con fuerza, pero tiene razón en lo que dice.
Pero claro, no se acaba el campeonato y ya se sabe a medio equipo.
Como hablamos antes, que ya pasó. Cuando el Napoli estaba ganando, se llevaron al principal delantero, al Higuaín. Martínez, se llevaron al entrenador a Sarri. Entonces,
a Jorginho,
si,
a
si no pueden ganarnos, nos debilitan. Entonces, pero bueno,
yo recuerdo que el Napoli quería a Paulo Dybala y a la semana ya era el jugador de la Juventus.
No, claro.
Es un poco
más
así.
Allá, más allá que esto, sí lo voy a alivianar, Alejandro, porque si no, Federico, aquí no, ya no te va a invitar más, Alejandro. El entrenador, ¿no? El Napoli no tiene, como fue en los primeros dos campeonatos, Maradona, un símbolo tan grande, pero tiene el equipo. Entonces, es la victoria de un colectivo, es la victoria de un entrenador que en Italia nunca había ganado anteriormente.
Pero Osimhen también es capocannoniere, ¿no?
Capocannoniere, sí.
Osimhen es capocannoniere, el Kvaratskhelia es mejor Assisman. Uh-huh. Entonces, seguramente, o sea, ha habido jugadores.
Arrasó
que
el Napoli este año.
Pero
creo que sobre todo estuvo donde tuvo que estar. Más que arrasar, estuvo en los momentos exactos, porque también tuvimos fechas terribles. La 31 es desorar, la 30 es desorar, por eso no logramos la UEFA. Claro. Pero es un poco lo que pasó, ¿no? O sea, es del...
¿Tú crees que hubo ahí una flexión de preparación? O sea, física, un calo físico hubo.
No. Yo creo que ahí más bien es un poco más emocional. Debe ser muy difícil tener dos puntas.
Hablamos de cuando salió en cuartos de final de la Champions.
Debe ser muy difícil tener en dos puntas y ver las dos copas ahí y no saber por dónde irte, porque a la final algo quieres coger y la desesperación te puede dejar sin nada.
Faltó experiencia.
Claro, ¿dices? Claro que sí. Claro.
Pero,
¿sí?
Y también mantener el mismo nivel. Si tú ganas, claro, y ganas siempre, mantener también es mentalmente duro, claro, este duro nivel no es fácil. Y como decían, son todas personas que... salió un Twitter muy interesante de la Universidad Oriental de Napoli, que es una de las universidades más importantes de Italia, sobre todo en temas de idiomas, que decían, miren las nacionalidades de los jugadores del Napoli: Macedonia, Kosovo, Nigeria, Camerún.
Claro, no son países poderosos, peor en fútbol, ¿no?
También son jugadores que vienen de países, entre comillas, periféricos, y que nos han dado una linda lección de
fútbol. El latino en ese grupo era mexicano, siendo México un equipo, o sea, un país
y
sin cultura futbolística.
Y fue,
¿no?,
la primera vez que un mexicano ganó la Serie A en Italia.
Así es, además de...
Fueran muchas Lozano, primeras, ¿no?, veces.
Lozano, sí. Lozano.
Chucky Lozano. El Chucky Lozano.
Irving Lozano. Entonces son muchas cosas.
Por eso digo, una hora de programa.
¿Cuáles fueron, según ustedes, los jugadores clave?
Kvaratskhelia para mí es fundamental. Kvaratskhelia es realmente fundamental, porque además de eso le dio al Napoli en el momento que necesitaba ese Maradona, esa luz que necesitaba al frente para, claro, terminar de hacerlo. Yo creo que apareció en el momento exacto, porque no aparece en las primeras fechas, no aparece por enero, empieza a aparecer por febrero, por marzo, se consolida en el momento exacto y puede lograr el campeonato, porque si no era dificilísimo también. No hay que creer que tenías 12 puntos de ventajas de hace rato. No, los puntos se han venido consolidando, claro, claro. Conforme el tiempo ha pasado.
Sí, yo creo que la columna vertebral del Napoli ha sido Kim, entonces un defensor
llegado
de Turquía, surcoreano, increíble, muy sólido, no se equivocó nada.
Surcoreano que en Italia...
Recién llegado en Italia, no sabemos lo que es
además,
los defensas.
Teniendo que cumplir el puesto de uno de nuestros baluartes, como dices, capitán indiscutible del equipo, entonces era durísimo.
Koulibaly.
Claro, Koulibaly.
Entonces tenemos Kim y no hay, nos estamos olvidando el motor principal del Napoli, que es Lobotka. Entonces hubo Kim, Lobotka en la media cancha, y Kvaratskhelia y Osimhen fueron sin duda, ¿no?, los elementos principales y la columna vertebral.
Anguissa también a media cancha.
Anguissa, sí. Anguissa. Pero no, en eso Lobotka y Kvaratskhelia son mucho más, fueron mucho más representativos en el sentido este. Mucho más. O sea, como él dice, a la final el Lobotka es un perro de casa que no dejó y solucionó todos los problemas que hubieran podido tener el equipo ahí.
Claro que sí. Ahora, hay que decir que la imagen de la ciudad de Napoli, y si hablamos de fútbol, es acompañada obviamente de la imagen de Maradona. Y la imagen de Maradona en Napoli justo se enlaza a lo que decíamos anteriormente. O sea, ¿por qué Maradona es tan querido en la ciudad de Napoli? Y por ejemplo, bueno, del mismo calibre no existen, pero... jugadores tan importantes a nivel mundial que pasaron por otros equipos, digamos últimamente Ronaldo en la Juve no dejó para nada la misma, el mismo cariño que en cambio dejó Maradona.
Con las diferencias que existen, yo creo que la única persona en Italia que se puede comparar con Maradona son Pirlo en la Juve, que fue realmente, o que es en la selección italiana más que en la Juve, y en la Roma Francesco Totti.
¿Como calidad futbolística, dices?
No, como haber unido y como hacer el símbolo de
como bandera, dices.
Como bandera, exactamente. Como lo que fue Maradona para el equipo en sí, no como el baluarte, como el estandarte del equipo, ¿no?
Hay muchas banderas en... O sea, si queremos ver bandera, yo te digo, en el sentido, el cariño que toda la ciudad visceralmente le tiene a Maradona es justamente porque se enlaza lo que decíamos antes.
Yo creo que la palabra justa es representatividad. Él representó el sentimiento de un pueblo.
Entero.
Entonces, esto
se identificó, claro.
Completamente.
Entonces, este tema de representación, este hecho que la hinchada, el pueblo lo veía como uno de ellos, porque venía de las villas, era un chico que venía de la pobreza, conocía lo que era el pueblo, las dificultades económicas, ¿no? En su famosa canción dicen para ayudar a la familia con el fútbol. Entonces, y la ciudad y Diego también. Armando Maradona se juntaron de una forma, como tú decías antes, como los planetas se alinean, ¿no? Fue increíble, es difícil poder describir este sentimiento que hay entre la ciudad y el futbolista, que va más allá de los dos campeonatos ganados, ¿no?
Es histórico, es completamente.
Sí, sí, por eso digo siempre, dado que es un personaje pesado, que cae mal, en contraposición mucho con la cultura, por ejemplo, local, porque Maradona aquí, dices Maradona, es muy odiado, sobre todo aquí en Ecuador, no es muy
todavía
querido.
Todavía tienen la concepción
del drogadicto más que
los estereotipos, chicos, hay que ir más allá. Vamos más allá de los estereotipos, vamos estudiando en profundidad lo que es una persona, lo que es un pueblo. Y
además, yo creo que él le permitió una vez más a Napoli salir del anonimato, diría yo, en el 86. Era un pueblo parco, quedado, sobre todo en el fútbol, no era nadie. Era mucho más importante hablar de... Yo recuerdo, en ese tiempo era mucho más importante hablar de la Lazio, de equipos que no tenían. El mismo Sassuolo era mucho más conocido aquí que el Napoli. Era un equipo que sonaba mucho más que el Napoli.
La Lazio, capaz.
La Lazio, la Fiorentina, ahí estaba varios jugadores buenos. En Milan estaban Van Basten y Ruud Gullit, que yo me acuerdo clarísimo que eran. Entonces él llegó también un poco a mover ese piso, ¿no?
Maradona rechazó, hablando siempre con nuestro querido amigo Federico, rechazó Agnelli, cioè rechazó la principal familia italiana, la Juventus, ¿no? Entonces,
bueno, el Milan también.
Fue uno de los pocos.
¿La rechazó estando en Nápoles o antes?
Claro, estando en Nápoles.
Ya sabían quién
Maradona
era.
Maradona hizo dos cosas un poco fuertes que poca gente sabe. Una fue rechazar el principal equipo
poder
italiano.
Económico, ajá.
Entonces, la principal familia emprendedorial italiana, ¿no?
O sea, se fue contra el poder
de la Juventus. Y Maradona hizo lo mismo, recién salió un libro muy interesante de Francesco Amodeo, le recomiendo, rechazó Rockefeller en el Mundial de USA 94, porque Maradona tenía que ser el hombre símbolo de este Mundial, solo que le pidieron rechazar a su pasaporte cubano por el pasaporte americano, él no quiso así por una infinidad de plata, y todos sabemos cómo terminó ese mundial, cómo lo sacaron de este mundial.
Claro,
Maradona,
lo sacaron,
¿no?
Mal.
Entonces siempre hay que leer, ¿no?, las cosas con otra
yo, perspectiva. Perdóname, Alejo, yo a las personas que nos escuchan aconsejo ver un
documental,
un pequeño documental en donde el Coco Basile explica todo lo que sucedió en el Mundial 94.
¿Usted sabe cómo se llama ese documental, por si acaso?
No recuerdo. Pero ahí el Coco Basile cuenta toda la
verdad.
El Coco Basile, que era el entrenador de la selección argentina del 94. De hecho, una selección que estaba para ganar el Mundial.
Completamente, con un delantero de primera que era Batistuta.
Y aparte, Maradona estaba limpiecito.
Es su mejor momento, así es.
Vean ese documental, infórmense. Maradona, si bien es cierto que de pronto tuvo algún tropezón en su juventud, pero en el 94 no.
No, a él lo sacaron en el 94. Sí. A él lo sacaron.
Pero ahí, justamente decíamos, Maradona se enfrentó a los poderes fuertes italianos, pero también a los poderes fuertes de la FIFA. Eso lo sabemos. Pelé era número uno y Maradona no le querían. ¿Por qué? Porque Pelé
Pelé siempre estuvo al lado del poder, eso obviamente. Sí, indudablemente. Sí. Indudablemente. Pero que también es que Pelé llega en un momento en que el poder era lo único que existía. No había como no estar en el poder.
Pero te das cuenta que cuando conversas en la calle y te dicen, no, Maradona ese drogadito, pero demasiado superficial, o sea.
Sí, sí, sí. Sí.
Vamos más allá.
Sí, porque el otro no era drogadicto porque las drogas no estaban en ese momento en su apogeo. Pero era alcohólico, era fumón, le gustaban las mujeres, le fascinaba la fiesta.
Pero aparte de eso, sí, si no, eso tuviera que ser un freno para dejar de pronto admirar un personaje correcto. Público, entonces tendríamos que dejar de admirar a la mitad por lo menos de los personajes públicos.
Así es.
¿Sí? Empezando por cantantes y artistas.
Así es.
¿Sí? Uh-huh. O sea, le idolatramos a Jim Morrison y... Por decir, se me ocurre.
Murió de sobredosis.
Se me ocurre él, pero ¿a cuántos, no? Ya. Así entonces, es. Hay que ser un poco más coherente de eso. Vamos con algo de música, Angie. Escuchamos Pino Daniele. Vamos con Pino Daniele. Ahí se hizo acá en la versión nueva del 2008, aquí en Alto Gradimento.
Here's the come
Escuchábamos Pino Daniele, no podía faltar Pino Daniele en esta tarde dedicada a Napoli, a su ciudad y a su equipo y a sus hinchas. Y tenemos aquí a dos de sus representantes. Tenemos a Alejo Pasquel y Fabio Fusi, que vinieron a celebrar con nosotros el campeonato ganado por el Napoli. Ya estamos en los últimos minutos. Afuera de micrófonos, estamos conversando que en el pasado, exactamente cuando Maurizio Sarri era
el allenatore
del Napoli, sí. Alejo, ¿tú cómo le ves? ¿Jugaba mejor con Sarri?
Sí. Yo concuerdo completamente con lo que decía Fabio. 91 puntos no vas a volver a hacer nunca más. Éramos una tromba, o sea, era un equipo brutal. Yo creo que ahí sí jugó mucho más el peso del poder político que el peso del poder futbolístico. Ahí sí fue mucho más del peso del poder político que eso. Y le digo diferente, político, ni siquiera social o económico. Ahí sí fue mucho el poder político el que manejó el campeonato.
Bueno, pero no es que fue solo un episodio. No es que el campeonato fue por el famoso tarjeta amarilla Pjanic. Digamos que eso puede ser un episodio discutible, pero obviamente no puede ser solo eso.
Yo sí diría que fue
esto mucho. Esto lo decimos, ¿no? El campeonato que perdimos en el vestuario o viendo la televisión. Porque después de haberle ganado a Torino, a la Juventus, 1-0 con gol de Koulibaly, recuerdo que ya esperábamos este Inter-Juventus. Seguros
era
que
de trámite, ¿eh?
De trámite. Y pasaron algunas cosas de ese partido. Los jugadores lo vieron, se desanimaron bastante y perdimos el domingo siguiente con la Fiorentina 3-0. Entonces sí, pero bueno, eso está en el pasado. Ahora estamos celebrando un Napoli que, permítame hacer un paralelo con una película de Sorrentino, que ganó un Oscar en los últimos años, y definir este Napoli como su película, La Grande Bellezza.
La grande belleza.
Pablo Sorrentino, que es napoletano.
Claro, obviamente. Se reunieron, claro.
Nosotros también, que no somos hinchas de Napoli, pero somos hinchas del fútbol y del buen fútbol, y obviamente sabemos reconocer cuando un campeonato es merecido, como este no tuvo rivales en Italia, obviamente. Yo creo que podía tranquilamente jugársela en la Champions también. A eso voy. Hubo ese... los hinchas del Napoli, cuando hay un problema o un episodio discutible con la Juve, dura años, ¿no? Como este de Pjanic, que ya no recuerdo en qué año pasó.
¿En qué año fue? 2018,
por si acaso se olvide.
Tenemos, este año pasó hace dos semanas, hay un episodio claramente a favor del Napoli, que no le fue dado un penal contra el Milan, ¿no es cierto? Pero de eso ya no hablamos.
No, porque es más importante atacar a la Juve. Eso es parte de la cultura también.
Eso es parte de la cultura. Eso es parte de ser hincha, ¿no?
Correcto, indudablemente.
Ya, okay. Pero siempre terminamos perjudicados nosotros.
El perjudicado siempre somos nosotros, es la verdad.
Hoy es el 9 de mayo, ¿no es cierto? Pasado mañana, es decir, el 11, el jueves, hay las primeras semifinales, ¿no? De la Europa League. Ahí está la Roma, está la Juventus, etc. En el caso, que de pronto la Juventus logre tener algún resultado favorable, ¿no? Hasta el final, Alejo, te espero aquí para celebrar conmigo, ¿no?
¿Y si es de la Roma?
También
celebramos con la Roma.
Y si ganará, no queremos decir, pero estamos celebrando los equipos italianos. ¿No?
Claro, le deseamos de corazón buena fortuna a la Juventus.
De corazón, ¿no? Muy buena
como
fortuna.
Como equipo italiano, buena fortuna.
Ojalá le vaya súper bien.
Quien sabe de la cultura italiana sabe lo que estoy diciendo. ¿Sí?
Ojalá le vaya súper
bien.
Buena fortuna para la Juve.
Tranquilo, no pasa nada. Yo estoy aquí tranquilamente, y cuando Napoli volverá a ganar, estarán aquí tranquilamente. Yo esperaré tenerlos aquí también cuando ganará la Juve, ¿no?
La buena fortuna para la Juve.
Okay. Yo quiero agradecer la compañía de en esta tarde de Alejandro Pasquel y de Fabio Fusi. Siempre es un gusto tener invitados, y cuando tenemos invitados que son además amigos y además para venir a conversar de fútbol, siempre es lo mejor aquí en Alto Gradimento. Así que Alejo y Fabio, muchas gracias por haber estado aquí
con nosotros. A ti, muchísimas gracias.
Gracias, Federico, y les esperamos a aprender italiano y la cultura italiana en la Dante Alighieri de Quito.
Exacto. Estos temas que hemos conversado en esta tarde, también se hablan en las clases.
Claro, porque se aprende la cultura. Se aprende la cultura.
Exactamente. No es, por ejemplo, bueno, ya lo hemos dicho, y vamos a tratar la próxima vez de tener un programa de 2 horas, ¿no? Y ahí sí, vamos a... Eso con pizza.
Esa es.
Con pizza incluida.
Porque me debe, le cuento a todos los radioescuchas, les cuento que el señor Federico aquí al frente mío me debe una pizza. Porque él dijo que no quedábamos campeones en la 33. Yo le dije que era en la 33 que quedábamos. ¿No? Sí, con Javier. Bueno, Javier es el testigo.
Hay que precisar, no es que dije que no iban a quedar campeones. Digamos que yo no lo recuerdo.
Que íbamos a quedar campeones, no sabías cuándo.
Exacto, no sabía cuándo. De todas maneras. Todo bien, al final lograron el objetivo y para eso estamos aquí celebrando. Entonces, una vez más, le vamos a dar nuestras felicitaciones al equipo del Napoli y a su ciudad y a su gente. Gente amiga. A ver, entonces yo quiero dejarles con la última canción. Vamos a escuchar lo que teníamos preparado. Hemos preparado un repertorio todo napoletano. Vamos con Enzo Abitabile y David Touré con su versión de Mane Mane. Yo, pero antes de dejarle, quiero agradecer como siempre a Flaxo Radio, que hace posible la emisión de este programa, Angie Mora, que está en los controles y hace posible la emisión también de este programa. Un agradecimiento especial como siempre a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y conmigo como siempre nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, aquí en Alto Gradimento. Ciao a tutti.
Bye.
Ada mare menchu watu ora wai karene dome. Ada mare menchu watu okilisi lagana.
A stilo guardo mundo e dindo mundo se aperto e che tempeste notte mare ha divento. E la confonde van, arrugginisce cannone, nevero deserto, a sabbia rove su. Mane mane, rinda sto fritto che fa, o viente che bene, o viente che va. Mane mane, sotto un cielo azzurro, o viente per sempre, o viente ma più.
Caro niña san cono, che le niña san cono, Luluba di niña sancono. Hey, caro niña sancono. Que le niña sancono. Eniba di niña sancono. Tu niña. Pekele ni. Pekalo kumulu lendela. Kambolo ni nyongoma. Pekalo kumulu lendela. Hakili ki kelendi.
E chi non conosce oscura non può capire luce, nessuna sapanata, ognuno nessuno.
Yugu do yaharu iwa dulentu, ado wasaye, kenyan chigi, adamaremu, iwa mekarini.
A stelo guardo mun, e dindo mun se move, e chi è vera argin, piace sarretro, e la confonde naf. Arrugginisce catene e valigi con spav e paura da ieri.
Tanto è mono là, bene è mono da, a buche là le noche là. Tanto è mono ca, toro è mono ca, e le mabori le nube che là. A lui è meritina, vuole che le mattone.
Mane, mane, rinda stu fritta che fa. O viento che ben, o viento che va, mano in mano, sotto la luce l'azzurro.
o bien de besem, o bien de mayu.
Bécalo, bécalo, como lulendela, cambolo niño goma. Bécalo, bécalo, como lulendela, aquiliki kelendi, kelendi. Ay, agamare mucho. Tike hotaye